Radio Universidad de Chile presenta Laboratorio de Podcast Científicos, una iniciativa del programa Explora Región Metropolitana Sur Poniente, donde niños, niñas y jóvenes nos informan y entretienen contándonos sobre ciencia.
Hola, saludar a todos y todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Salomón Melián Fernández.
Hola, mi nombre es Fernanda Romero Catalán. Somos estudiantes de tercero medio del Liceo Municipal de San Pedro. Territorialmente pertenecemos a la provincia de Melipilla.
Hoy les hablaremos de nuestra investigación, cuyo tema es la escasez hídrica en la comuna de San Pedro de Melipilla.
Durante estos meses hemos realizado una investigación con un equipo conformado por Natalia Sánchez, Mirilla Álvarez, Constanza Farías, Rocío Chailán y Valentina Catalán.
Bueno, en este podcast nos referiremos al tema de la escasez hídrica, el que hemos considerado muy importante y a la vez muy relevante para nuestra comuna. San Pedro, al ser una comuna rural, vive de la agricultura y es por ello que el agua es un recurso fundamental y necesario para este tipo de actividad, así como también para el consumo humano.
¿Quiénes se ven afectados con la escasez hídrica?
¿Cómo afecta la escasez hídrica en la vida de las personas?
¿Cómo afecta la escasez hídrica la actividad económica en distintos niveles?
¿Quiénes son los responsables de la escasez hídrica?
¿Quiénes son los principales responsables?
¿Será sequía o saqueo?
Estas son las preguntas que como estudiantes y jóvenes nos hacemos durante estos últimos años.
¿Qué es la escasez hídrica? La escasez hídrica es la disminución de calidad y cantidad del agua dulce disponible, al grado de generar efectos nocivos para la salud humana o la actividad económica.
¿Cuál es la causa de la escasez hídrica? Una de las principales causas de la escasez hídrica es la falta de control a nivel del mercado nacional y la descoordinación de las instituciones relacionadas al control y fiscalización del uso ilegal de las aguas.
¿Cómo ha afectado la escasez hídrica en nuestro país? La escasez hídrica aumenta los conflictos entre sectores por la mayor competencia por el escaso recurso, dándose además una pérdida sistemática de ecosistemas críticos para sostener el ciclo hidrológico como son los ríos, humedales, aguas subterráneas, turberas, entre otros.
¿Cómo afecta la escasez hídrica a nuestra comuna? La escasez hídrica en nuestra comuna provoca que gran parte de la población no tenga acceso directo al consumo de agua dulce, lo cual conlleva a un nivel de vulnerabilidad ambiental notorio, que es apreciable en el estilo de vida y trabajo. Esto ha provocado que los mismos habitantes tengan que optar por soluciones alternativas, como por ejemplo traer agua desde otros sectores en camiones de aljibe. Nuestras compañeras Mirella Álvarez y Valentina Catalán confeccionaron una encuesta de 6 preguntas y la aplicaron en la comunidad educativa, siendo respondida por algunos habitantes, familiares, vecinas y vecinos de la comuna.
Participaron un total de 108 personas. A continuación daremos los porcentajes más altos de cada pregunta.
Respecto a la escasez hídrica, un 51,4% de los encuestados manifiesta que hay poca cantidad de agua en la comuna de San Pedro.
Un 55% de los encuestados intenta ahorrar agua minimizando su consumo.
Un 43% cree que tal vez autoridades y ONG estén preocupados del tema.
Un 72,96% responsabiliza de escasez de agua a las empresas agrícolas y alimentarias.
Y finalmente, un 56,3% cree que ciudadanos y autoridades deberían promover el buen manejo del recurso del agua a nivel comunal.
Qué interesantes los datos que nos entrega esta encuesta. Además, realizamos en esta investigación una entrevista a un dirigente local, quien nos aportó datos significativos de la situación hídrica dentro de la comuna de San Pedro. Junto con mi compañera Fernanda, nos contará lo más importante que se puede extraer de la siguiente entrevista.
Primeramente, tenemos que saber que el dirigente se llama Pedro Ulloa Armijo y es de la comunidad de Loica, participante del movimiento Juntos y Juntas por el Agua de San Pedro.
Este movimiento, que nace en 2011, producto de la escasez hídrica de ese momento, con la necesidad de involucrarse en aquella situación.
Además, nos dijo que en la comuna de San Pedro existe una desertificación intencionada de escasez hídrica por sobre la explotación del recurso. Algo que también nos llamó la atención entre sus dichos fue lo siguiente. Según los registros de mediciones de las precipitaciones de la comuna que datan del 2012, solamente 2 años son los que han estado bajo el promedio de los que llueve habitualmente. Eso quiere decir que solo en 2 años ha existido una sequía y lo demás han sido una sobreexplotación del recurso. Con esta información nos damos cuenta de que no solo es sequía.
Según el entrevistado, una de las causas de esta escasez hídrica, primeramente, es la institucionalidad, que no sabe o no entiende cuánto derecho de agua hay, o simplemente son cómplices de lo que está sucediendo. También, esta escasez afecta a los habitantes de la comuna, ya que se produce una migración de los habitantes del sector, cuyos cultivos o criaderos de animales ya no son factibles, porque están instaladas las grandes empresas, que en sus procesos de extracción y sobreexplotación del recurso impiden que los campesinos o habitantes de ese sector puedan seguir con sus cultivos, obligándolos así a emigrar. San Pedro es una comuna rica en producción de frutillas y con la poca agua que hay produce un 40% de las frutillas que llegan a Santiago, lo cual provoca un severo desequilibrio.
Según Pedro, es un tema más sistémico. La legalidad dice que en la comuna hay 2.030 litros por segundo, lo que de eso, las grandes empresas tienen inscrito casi 1.700 litros por segundo. Eso quiere decir que el 80% de los derechos de aprovechamiento del agua se concentran entre 5 o 6 empresas, y ese 20% que queda se debe repartir entre los más de 700 personas que viven en la producción agrícola.
En consecuencia, para nosotros y nosotras, estudiantes de la comuna, quienes por medio de esta breve pero entretenida investigación hemos logrado entender de mejor manera que las causas de la escasez hídrica no solo tiene que ver con el proceso del cambio climático y sequía, sino que también una de las principales causales está a nivel de la institucionalidad, que han permitido que en nuestra comuna se instalen empresas y agroindustrias que han fomentado la escasez hídrica.
Finalmente, para poder parar o remediar la escasez hídrica, se debe cambiar el régimen de tendencia del agua. No debe ser privatizada, sino un derecho fundamental al alcance de todos. Estamos en un proceso de constituyente, que podría cambiar las reglas del juego en cuanto a la administración del agua. Que el agua sea un bien nacional de uso público, inapropiable, respetando los ciclos ecológicos del agua y comunidades.
Por otra parte, en la comuna se debe hacer una inversión de infraestructura, de riego, para la agricultura familiar campesina. Se necesita microacumuladores de agua, embalses recubiertos, eficiencia del riego, capacitación y un buen profesionalismo del agricultor.
Nosotros, las y los jóvenes y los establecimientos educacionales, liceo, colegio, debemos potenciar y fomentar una política educacional medioambiental acorde a los nuevos tiempos. Aprender a utilizar las aguas grises, depurarlas y volver a utilizarlas. Estamos en un nuevo ciclo que implica cuidados medioambientales. Se debe aprender, debemos ser críticos, buscar más información, averiguar y cuestionar. Seguir preparándonos, impulsar, seguir y replicar políticas medioambientales, implementar huertos, sistema de riego eficiente. Es sumamente importante sensibilizar respecto de la escasez del agua en nuestra comuna.
Tenemos, realmente tenemos que ponernos juntos de acuerdo por el cambio.
Radio Universidad de Chile está presentando Laboratorio de Podcast Científicos, una iniciativa del programa Explora Región Metropolitana Sur Poniente, donde niños, niñas y jóvenes nos informan y entretienen contándonos sobre ciencia.
¿Vivir o sobrevivir en pandemia? Capítulo 2. Complejo Educacional Maipú.
Bienvenidos, Radio Escuchas, a un nuevo capítulo de nuestro radioteatro, Vivir o Sobrevivir en Pandemia. Te invitamos a escuchar nuestro primer episodio en Spotify, en Explora RM Surponiente. La compañía de radioteatros del Complejo Educacional Maipú les trae un nuevo capítulo de esta potente historia de un grupo de estudiantes de enseñanza media. Un nuevo año académico enfrentan cuarto medio, luego de estar más de un año encerrados en casa. Comienza el desafío, se nos otorga mayores libertades. La pandemia baja y sube. La incertidumbre es la sensación más común por estos días. Ahora enfrenta la incertidumbre de la vuelta a la presencialidad. ¿Qué miedos tendrán los estudiantes? ¿Cuáles serán las ventajas de volver a las aulas? ¿Podremos volver a encontrarnos y mirarnos a los ojos nuevamente? Pónganse cómodos, suba el volumen de su dispositivo y disfruten esta historia.
Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Informa. Abordaremos el progreso de la campaña de vacunación en nuestro país. Hablaremos de las diversas ayudas del gobierno ha dispuesto para apelar las consecuencias económicas y sociales que ha tenido la pandemia en cada familia chilena. Otra de las noticias relevantes en esta jornada tiene que ver con lo que informó el Ministerio de Educación. Después de casi un año y medio de clases virtuales, se anunció el regreso a clases presenciales. Si bien es cierto será paulatino, voluntario y seguro, el ministro aseguró que las escuelas se encuentran preparadas para recibir a los estudiantes e invitó a todas las escuelas a trabajar arduamente en sus protocolos de bioseguridad para poder recibir a los estudiantes. Escucharemos algunas de sus declaraciones.
Como Ministerio de Educación estamos sumamente contentos de lograr este avance en el plan paso a paso. Estamos seguros que las escuelas, liceos y jardines han tomado todas las medidas para recibir a sus estudiantes de manera tranquila, segura y voluntaria.
Mientras tanto, en el grupo de WhatsApp de los amigos del curso...
¿Qué acabo de ver en las noticias? ¿Volveremos a clases presenciales? Pero la profe no ha dicho nada aún. Qué raro. Le mandé un mensaje a mis amigas para saber si la profe habrá mandado algún mensaje o algo. Hola niñas, ¿cómo están? ¿Vieron las noticias? Volveremos al colegio presencial. No habrá más Zoom, no más computador y no más Classroom. Qué alegría, ¿no?
¿Cómo así? ¿Volveremos al colegio? Ay no, qué lata. Yo estaba tan cómoda en mi camita, viendo las clases, jugando, haciendo las pruebas con todas las papeletas de internet. ¿Se dan cuenta que no podremos hacer pruebas en grupo por Discord? Haremos las pruebas a la antigua.
¡Qué miedo! No quiero volver. Si me enfermo, ni siquiera nos ha tocado la vacuna aún. Me rehúso a volver al colegio. Me siento más segura en mi casa. No volveré.
Tranquilas ambas. Esto salió recién en las noticias. Es tarde. Probablemente la próxima hora mandará alguna información sobre esto. Mientras tanto, disfrutemos de las pocas ventajas que tiene la modalidad online. La verdad, quiero volver a la escuela. Jackson iba a jugar la pelota en el recreo.
Todos responden con una risa. La profesora Maura recibe una importante información.
Seguiremos online lo que queda este primer semestre. Seguiremos usando Classroom para apoyar las clases. Se difundirán los protocolos de seguridad para la vuelta. Y que el regreso a clases será de vuelta de vacaciones de invierno. Les escribiré un correo a los estudiantes para informarles. Así estarán más tranquilos.
Los amigos decidieron hacer una videollamada para conversar sobre este nuevo cambio que afrontarán en este estado pandémico.
Hola niños, ¿cómo están? ¿Vieron el correo que mandó la profesora sobre el regreso a la clase?
Amigos, ¿saben? Estoy de muerte. No quiero volver a clases. ¿Se imaginan hacer las pruebas sin PPT o sin los apuntes? No. Qué terrible.
No sé, yo no quiero ir. Me da un susto terrible. Si me enfermo, ni siquiera nos comienzan a vacunar. Toda la gente va a ir y no toda se cuida. Si es que voy, tendré que andar desinfectando todo a cada rato.
Ey, ¿no viste la otra noticia? A nosotros los menores de 18 nos comenzarán a vacunar la próxima semana.
Qué buena noticia. Yo iré a vacunarme apenas me toque. Me quiero sentir protegida.
Yo también iré. A lo mejor nos toca a los tres a la misma fecha. Podríamos ir juntos. ¿Les tinca?
Lamento que yo no pueda ir.
¿Pero por qué?
Mi mamá es antivacuna. Dice que es una conspiración mundial. Que nos insertan un chip para el control mental. Que no son seguras. Que estaba todo planificado. Que cómo tan rápido van a tener una vacuna y con la velocidad que se hizo y se distribuyó. Mi mamá no quiere que me vacune. Lo siento.
Amiga, qué fome. Pero tu mamá tiene que buscar información en fuentes confiables. Como lo que dice la OMS, lo que publica el Ministerio de Salud o lo que dicen diferentes universidades. Las vacunas contra el COVID-19 no contienen microchips. Las vacunas se crean para combatir enfermedades y no se administran para seguir sus movimientos. Las vacunas actúan estimulando la producción de anticuerpos de su sistema inmunitario, de la misma forma que lo haría si se viera expuesto a la enfermedad. Después de vacunarse, desarrolla inmunidad a esa enfermedad sin tener que padecerlas antes.
Pero las vacunas generan una respuesta inmunológica a las personas que son inoculadas. En este caso, buscan formar anticuerpos que son capaces de neutralizar el virus y la inmunidad celular. Logran en nuestro sistema inmune células que recuerdan, entre comillas, al virus. Y en el caso que nos expongamos a él, se genera una respuesta rápida de defensa para evitar el contagio.
Sí lo sé, amigos. Intentaré convencer a mi mamá. Gracias por la ayuda.
Si quieres, te podemos ayudar en buscar información y así le mostrarás a tu mamá para que te deje vacunar.
Todos respondieron afirmativamente. Margarita, Matías y Carla se quedaron buscando información. El sentido hombre era pan de cada día. Los miedos a lo desconocido. ¿Era posible una vuelta a clases? ¿Era seguro? ¿Podríamos por fin reencontrarnos? Eran muchas preguntas y pocas las respuestas. Este grupo de jóvenes se enfrentaba a la nueva presencialidad. ¿Serán capaces? ¿Cuáles serán sus temores y aprensiones? ¿Qué ventaja tendría esta nueva etapa de pandemia?
Bienvenidos niñas y niñas. Me imagino que están muy felices por las vacaciones. Ha sido un intenso semestre online. pero este descanso nos viene de perilla para recuperar energía, fuerzas y ánimo.
Sí, profe, más que las vacaciones, lo que me tiene preocupada y con muchas dudas es el regreso a clases presenciales. ¿Acaso no tendremos más clases online? ¿Será obligación?
Margarita, tranquila, ahora les explicaré cómo funcionaremos durante este segundo semestre. Pero antes quisiera preguntarle, ¿qué les parece la idea de volver a vernos? ¿De tener la oportunidad de venir a la escuela?
La verdad, profe, como que me da lo mismo. Estoy cómoda en casa, pero volver o no volver no es un tema que me quite el sueño. Quizás la preocupación más grande es cómo haremos las pruebas.
A mí me gustaría volver, encontrarme con mis amigos, ver los profes, tratar de recuperar en algo el tiempo perdido de cuarto medio, disfrutar de esta nueva presencialidad, como dijo el ministro.
Profe, a mí me da pánico, ni siquiera tenemos vacunas puestas. Se imagina, me enfermo, tendré que desinfectar todo lo que toco. Qué angustia más grande. La verdad, la incertidumbre y el miedo siento que me superan.
Es natural que todos tengamos diferentes emociones, sensaciones y reacciones a estos cambios, más aún cuando la pandemia no ha terminado. Pero lo primero que les quiero decir es que deben estar tranquilos y tranquilas. Las clases online seguirán. Tendremos un sistema híbrido, algunos estarán en casa y otros en la sala. El colegio ha habilitado diferentes puntos para que se puedan lavar las manos constantemente. La mascarilla es obligatoria. Las salas habrá que ventilar cada 45 minutos. Pero más allá del protocolo de seguridad, queremos decirles que este regreso a clases será voluntario. Justo tenemos una invitada especial y ahora está entrando a la reunión, nuestra querida psicóloga Carolina Cautivo. Hola Carolina.
Hola profe. Hola a todos, todas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Primero, darte las gracias por acompañarnos. Los niños y niñas están un poco inquietos por la vuelta a clases. ¿Qué consejo nos podrías dar tú?
¿Qué consejo les puedo dar para que podamos enfrentar todo lo que se nos viene? Primero que todo, mantener la calma y la esperanza. Muchas personas estamos trabajando para que todos podamos lograr una sensación de bienestar. Segundo, no ser catastróficos, no transmitir visiones alarmistas de lo que ocurre. Siempre tengamos claro que esto es una situación transitoria. Expresemos nuestras ideas, así como también escuchemos atentamente cuando alguien quiere entregar su opinión. Es imprescindible fomentar instancias de diálogo. Cuidémonos, no nos exijamos tanto, no pretendamos ser perfectos. Sin embargo, hay que entender que a veces uno necesita una ayuda extra para poder controlar sus emociones. Ahí siempre es importante ser consciente de nuestras necesidades y, ojo, la escuela tiene un departamento de orientación que los puede ayudar frente a esa situación. Finalmente, es importante entender que todo es transitorio y todo va a pasar. Esta es una de las tantas situaciones que vamos a estar viviendo. Por lo tanto, el autocuidado, la gestión de las emociones, la honestidad, tener espacios de contención siempre va a ser vital para enfrentar todo aquello que nos pueda ocurrir en la vida, lo malo y lo bueno. Ser resiliente es la clave.
Muchísimas gracias Carolina por tan acertada exposición.
Ahora me siento mucho más tranquila con esta información. Creo que iré un par de días, pero cumpliendo todas las medidas de seguridad. Salir del encierro hace bien.
Sí. Yo igual me siento mejor preparada para el regreso a clase. Me esforzaré para que las evaluaciones no me afecten tanto.
Yo estoy listo, quiero volver. Y ahora siento que tengo todo lo necesario para volver a clases. Y sé, en caso de cualquier cosa, cuento con la red de apoyo.
La pandemia nos sorprendió a todos. Nos quitó muchas cosas, pero también aprendimos otras. Nos adaptamos a todo este nuevo mundo. Y ahora, luego de un año y medio de pandemia, esta nos desafía otra vez a una nueva forma de entender el mundo, de relacionarnos y de comunicarnos. Pero lo más importante es que por fin está dando oportunidad de encontrarnos y mirarnos a los ojos. El reto es aprender a cuidar nuestra salud mental para afrontar cualquier cambio que nos ocurra. La gran tarea que tenemos es por ser resilientes. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima edición.
Con las voces de Bastián Toro, Jonathan Mendoza, Maure Tales, Carla Villera, Matías Toro, Margarita Bizarro. Profesor asesor, Jorge Sangüesa.
Radio Universidad de Chile está presentando Laboratorio de Podcast Científicos, una iniciativa del programa Explora Región Metropolitana Sur Poniente, donde niños, niñas y jóvenes nos informan y entretienen contándonos sobre ciencia.
Radio Teatro, Volver al Futuro, en busca de la respuesta a la escasez hídrica, a bordo de LEA 2021. Alejandro Moreno, Tamara Díaz, Florenza Borroni, Javiera Leiva, Tomás Rojas y Karen Alarcón. Liceo Experimental Artístico de Santiago. Nos encontramos en una nave a bordo de LEA 2021. Contamos 3, 2, 1 para despegar.
Comandante, ¿hacia dónde nos dirigiremos?
Hacia el futuro, en donde se espera que todo sea más amigable con el medio ambiente.
¿Pero cómo es eso? Si se supone que estamos ya en el 2021 y pensamos que nuestra sociedad ya está tomando en cuenta la vida sustentable.
Pero eso no es así, compañera. Aún falta como humanidad darnos cuenta del porqué de nuestro medio ambiente sigue dañado y existen muy pocas posibilidades para salvarlo.
Es por eso que nuestra misión en estas horas es dirigirnos hacia el Chile del futuro, en donde hay mucha escasez hídrica.
¿El Chile del futuro?
Así es, en el Chile que quizás nos muestre realmente cómo será, en relación a la contaminación que estamos emitiendo como población.
Miren, chicos, cómo se ve desde acá.
Un planeta contaminado y realmente cómo cambian sus colores en las alturas.
¿Y por qué los medios de comunicación no nos dan a conocer esto como es realmente?
Porque quizá no tienen drones o cámaras suficientes para hacerlo. Una gran tarea queda entonces para poder avanzar en esto.
Pasa una semana de viaje en la nave Lea 2021 y nuestros tripulantes se encuentran flotando dentro de la nave. Ellos felices porque ya estamos llegando al Chile del futuro.
Chicos, ya exactamente en 2 horas llegaremos al Chile del futuro.
¡Qué genial!
¡Wow! ¡Qué emoción!
¿Cómo será? Me da un poco de miedo.
Yo ya tengo hambrecita. Espero que se encuentren por lo menos papitas del McDonald's para comer.
Creo que hemos llegado. Pasaron bailando las 2 horas que faltaban.
¡Es hermoso el futuro!
¡Mira cómo vuelan los autos! Se parece a los monitos supersónicos que miran a nuestros papás cuando niños. ¡Mira, mira! Las videollamadas siguen aquí funcionando y hasta los perritos vuelan.
¿Cómo que vuelan?
¡Claro! ¿No los viste pasar en los autos voladores?
Chicos, aún falta cumplir con nuestra misión. Llegar al sitio del suceso, en donde analizaremos la escasez hídrica de nuestro Chile.
Todos caminan apurados y ansiosos para encontrar las respuestas que necesitan.
¡Oh! ¡Cuánta escasez hídrica!
¿A qué te refieres?
La escasez hídrica es uno de los efectos del cambio climático que impacta las actividades productivas de nuestro país y como país quedaremos al debe si no lo enfrentamos.
¿Cómo así?
Así será si no afrontamos este problema cuando volvamos al 2021.
¡Chicos! Aquí nos encontraremos con una científica que nos hablará acerca de este tema tan importante que nos afectará en el futuro.
Hola chicos, gracias por viajar hasta acá. Les comento que Chile ya en el año 2021 presentaba una escasez hídrica, la cual se fue agudizando mediante el efecto del cambio climático, conllevando a daños sociales, ambientales y económicos que azotaron a nuestro país. Y eso, por eso es que ustedes ven esta escasez presente.
¿Y cómo esto se fue generando?
¡Buena pregunta! Esto se fue generando mediante las actividades productivas y estratégicas de nuestro país, tales como la minería, agricultura, civicultura, conllevando a una demanda hídrica ya en el año 2018. Es por eso que muchas comunas, sobre todo de la quinta región de Chile, ya en el año 2021 tenían poco abastecimiento de agua.
Y entonces, ¿cómo podemos aportar para buscar una mejora?
Se espera que generemos conciencia social, sobre todo en la población, dando a conocer los peligros que existen frente a una escasez hídrica de alta envergadura en nuestro país. O si no, esta escasez sería el nivel que está viendo ustedes ahora. Asimismo, también generar políticas gubernamentales que protegen el agua y quizás generar conciencia a la utilización, sobre todo las grandes empresas.
¿No ven, chicos? ¿Por qué era tan importante que viajáramos hasta el futuro?
Es cierto, y nos queda mucho como tarea para avanzar en este tema tan importante que es el agua.
Ya, chicos, se nos hace tarde para volver. Ya nuestra nave está lista para despegar.
¡Que tengan un buen viaje, chicos!
Gracias por recibirnos.
Adiós.
La nave tomó rumbo de vuelta al presente del año 2021, donde los chicos gestionarán un plan para aplicarlos en sus escuelas, una vez aterrizando y poder hablar con las diferentes empresas de su localidad en donde vive.
Radio Universidad de Chile está presentando Laboratorio de Podcast Científicos, una iniciativa del programa Explora Región Metropolitana Sur Poniente, donde niños, niñas y jóvenes nos informan y entretienen contándonos sobre ciencia.
La salvación del bosque, el árbol de los sueños.
Esta historia transcurre en pleno año 2021, aunque muy bien pudo haberse detenido hace mucho tiempo atrás. Y así tal vez lo que van a escuchar pudo haber cambiado la vida de muchas personas en el planeta Tierra. ¿Cómo crees que será la vida en el futuro? ¿Qué crees que pasará con el agua, las plantas, los animales o con las personas? Había una vez un bosque. Este era uno de los últimos bosques que quedaba en el planeta Tierra. Allí vivía un árbol muy, muy grande y viejo. Este árbol llevaba tanto tiempo viviendo allí que ya había visto pasar a cientos de generaciones, niños que luego crecieron y después envejecieron. Este árbol era conocido como el árbol Montessori de los sueños y la gente acostumbraba a realizar peticiones para que así sus sueños se pudieran cumplir. Pero un día, toda la vida del bosque se vio amenazada y la comunidad, los vecinos no se quedaron callados. Entre ellos estaba Vicente, Josefina y la abuela de Vicente, siempre muy unidos y preocupados por la naturaleza.
Abuela, abuela, hola abuelita, ¿sabes por qué hay unas tremendas máquinas afuera? Pasamos cerca del bosque junto a mis compañeros y las vimos.
Hola, hijito, recién me estoy enterando. ¿Tú crees que vienen por el árbol Montessori?
Espero que no, sería una catástrofe, el fin de la historia del hombre, el fin de la humanidad.
Ya, no le ponga tanto color, ¿qué cosa tan mala podría pasar ahora? Además, si te preocuparía tanto, deberías ir a investigar tú.
No se diga más, llamaré a una amiga, también cuando lo vio se preocupó.
Vicente, inquieto por la situación, llama por celular a Josefina.
Hola Vicente, ¿te dijo algo tu abuelita? ¿Sabes lo que está pasando cerca del bosque?
No, no me dijo nada, ni siquiera se había dado cuenta. ¿Qué te parece, Josefina, si nos juntamos en San José con Victoria en 30 minutos más?
Vicente, acuérdate de llevar el celular por si tenemos que grabar.
Ambos niños salen de sus casas. Josefina es la primera en llegar al punto de encuentro.
Hola bicho, por fin llegaste.
Disculpa amiga, es que me dolió la guata antes de salir.
Ya bicho, concentrémonos. Tenemos que pensar en un plan para saber qué está pasando cerca del bosque.
¿Tú crees, Josefina, que nuevamente vienen por él?
Espero que no. Eso no sería bueno para nadie.
Yo vi muchos camiones y autos, personas con traje. No sé, estoy preocupado.
Así los amigos inician el camino hacia el bosque. Al llegar ahí, se esconden detrás del árbol de los sueños y se dan cuenta de la gravedad del problema. Estando ahí, escuchan a lo lejos unos ruidos.
Ven, ven, Josefina. Escondámonos aquí.
Mira, ahí hay unas personas. Acerquémonos más.
A lo lejos, muy cerca del árbol de los sueños, se encontraba la dueña de la empresa junto a su asistente y los trabajadores. El mensaje era claro.
Desde hoy comenzamos los trabajos. Debemos arrasar con todo lo que podamos. Ese trabajo debe estar listo en un mes y medio.
La dueña de la empresa, junto al asistente, hablan sobre lo que van a hacer en el bosque, y a pesar de los reclamos de la gente, a ellas no les importa.
Ahora mismo manda a todos los trabajadores para que comiencen a talar los árboles.
Más te vale que esto quede listo en un mes y medio, si no te puede ir muy mal.
Los amigos, aún escondidos, impactados quedaron al escuchar a esas personas.
¿Escuchaste lo que dijo esa señora sobre el bosque?
Sí, tenemos que ir a hablar urgente con tu abuela.
Así, los amigos comienzan la travesía para salvar la vida. Llegan a la casa de la abuelita.
Abuelita, abuelita, hemos visto algo impactante en el bosque.
¿Qué pasa, niño? ¿Tanto escándalo? ¿No ven que estaba en la mejor parte de la novela?
Pero abuelita, es que esto de verdad es muy importante.
¿No ve que estoy viendo la voz de María Mercedes y ustedes me interrumpen?
Me estás leseando, también me la perdí.
Vicente, concéntrate a lo que veníamos.
Ay, ya, ahora sí me concentro. Lo que pasa es que fuimos al bosque y vimos muchas máquinas y una señora que dijo que mandarán a todos sus trabajadores a talar los árboles del bosque.
Ojalá que no, porque si no el bosque ya no hará más fotosíntesis, lo cual es un proceso muy importante.
Abuelita, ¿y qué es la fotosíntesis?
Vayan a investigar ustedes, tienen internet. Y además estaba en la mejor parte de la novela y ustedes me la arruinaron.
Los amigos buscan en internet información sobre el proceso de fotosíntesis, pero siguen sin entender. Entonces se les ocurre una genial idea.
Oye, bicho, tengo una idea.
¿Y ahora qué se te ocurrió?
Vamos a hablar con el árbol. Él tiene que saber qué significa la fotosíntesis.
Sí, vamos.
Niños, ¿por qué regresaron? ¿Qué necesitan? Hace un rato los vi aquí. Me dio la impresión de que estaban preocupados.
Tenemos que hacerte una pregunta.
¿Qué es la fotosíntesis?
¿Cómo que no saben lo que es la fotosíntesis? Acérquense, pónganse cómodos. La fotosíntesis es un proceso que hacen todas las plantas para crear su propio alimento. Y esto puede ocurrir de día y de noche. Para que esto pueda pasar se necesitan cosas como el agua, el aire, la luz, el sol, la tierra, el dióxido de carbono y clorofila.
¿Qué es la clorofila?
La clorofila es un elemento fundamental para las plantas, ya que la clorofila le da el color verde al tallo de las plantas, y las plantas producen la fotosíntesis de la siguiente manera. El tallo absorbe los minerales y el agua de la tierra. Luego eso recorre todo el tallo y se distribuye por todas las hojas.
En ese mismo instante, la asistente de la empresa va a inspeccionar el terreno.
Jefa, voy a ir a ver el sector para ver cuánto nos vamos a demorar.
Ay, pero bueno, apúrate.
La asistente camina hacia el sector del árbol. Al verlo, queda sorprendida por su belleza y tamaño. Se sorprende de que las personas lo cuiden y le pidan deseo.
Niños, ¿qué hacen aquí?
Por favor, detengan la talación. Nosotros queremos que este bosque siga produciendo fotosíntesis.
No prometo nada, pero haré todo lo posible.
Por favor, árbol, deséale suerte.
La asistente se dirige donde su jefa. Con temor le comenta lo que ha visto. Ella sabe, en el fondo de su corazón, que talar los árboles es malo.
Jefa, por favor detengamos el trabajo, le estamos haciendo daño al bosque.
Los trabajadores, que estaban allí cerca, también se suman al reclamo.
Ya, pues jefa.
Es jefa, nosotros tampoco estamos de acuerdo.
Sí, yo tampoco. Pues no. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Por qué vamos a hacer eso?
Yo tampoco. ¡Ni yo! ¿Qué creen ustedes? Estamos en el año 2021, ya no quedan árboles ni bosques.
Con mayor razón, jefa, no destruyamos lo poco y nada que queda de la naturaleza. Todo es una cadena de cosas, el oxígeno que producen las plantas, el hogar de los seres vivos, la vida misma.
¿Es que acaso no ven la importancia del progreso? ¿No quieren que las personas tengan mayor calidad de vida? Es una vivienda digna. Eso es lo que construiremos acá, casas.
¿De qué sirve el progreso a costa de la vida?
Josefina, aprovechando que estaban junto al árbol, se arrodilla y le pide un deseo.
Por favor, arbolito, no permitas que destruyan el bosque. Tú eres el árbol Montessori de los sueños. Siempre has ayudado a las personas a cumplir sus sueños. O sea,
A lo lejos se escucha una voz ronca y sabia.
Los seres humanos no saben del daño, no recuerdan la importancia de la fotosíntesis, de los ecosistemas, del bosque, de la naturaleza. No puedo ayudar si el cambio no parte desde el corazón de las personas.
De entre la multitud aparece la abuelita.
A lo largo de mi vida he visto ese daño, el cambio climático, la deforestación, el bosque poco a poco va muriendo por su culpa.
Ay, 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 muy bonitas palabras y todo, pero el dinero mueve al mundo.
Lo siento, jefa, pero lo que dice la comunidad es verdad. No dejaremos que destruya el bosque.
Primero tendrá que pasar sobre nosotros.
¡Mejor adelantemos a esa jovencita al árbol!
No, abuelita, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena.
Después de mucho reflexionar, la dueña de la empresa piensa.
Toda la vida he trabajado por el éxito, por ser una mujer reconocida. Y poco a poco he olvidado la importancia de las personas. Donde yo vivía hicieron lo mismo. Con el bosque, recuerdo que luego de eso tuvimos que dejar nuestro hogar.
Debemos educar a las personas, transmitir el conocimiento a los niños, niñas y jóvenes. Todo el mundo debe saber la importancia de la fotosíntesis. Las plantas no solo son bonitas, sino que dan frutos. Ellas y su trabajo de fotosíntesis han permitido el desarrollo de organismos necesarios para la vida en el planeta.
No lo puedo creer, lo hemos logrado.
Podemos hacer una canción y grabar un TikTok.
A diferencia de ti y de mí, las plantas necesitan dióxido de carbono. Así producen glucosas y oxígeno.
Te voy a hacer famosa con eso.
¡Fin!
Radio Universidad de Chile está presentando Laboratorio de Podcast Científicos, una iniciativa del programa Explora Región Metropolitana Sur Poniente, donde niños, niñas y jóvenes nos informan y entretienen contándonos sobre ciencia.
Mascarillas son la solución y terminan siendo pesadillas por la contaminación. Un plástico elástico termina en el océano. Lo que destruye el ambiente salva al ser humano. Aún estamos en condiciones de largarnos, así que no nos ayuda solo a amargarnos. Toma la iniciativa, salvemos la vida antes de la partida. Debemos concientizarnos.
Plan de acción coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777.
Si no paramos la contaminación, según Naciones Unidas, en 2050 los océanos tendrán más plástico que peces. Buenas tardes. Partimos las noticias con alarmantes cifras, pues durante el 2020 más de 1.500 millones de mascarillas fueron a parar al mar, es decir, más de 6.200 toneladas de contaminación plástica afectando todo el ecosistema marino.
¡Oh, la gente inconsciente! Por eso estamos como estamos.
Concuerdo completamente con lo que dices. Así como estamos, no vamos a poder arreglar el planeta. Vamos, de mal en peor.
Yo creo que lo importante es poner de nuestra parte para ayudar al planeta. Es la única forma de que vaya bajando la contaminación.
Yo entiendo que hay que poner de nuestra parte. Pero, por ejemplo, ahora con el COVID, ¿escuchaste en la tele cómo está la cosa con las mascarillas? Las tenemos que usar todos los días. ¿Tú sabes de qué están hechas las mascarillas?
Sí, vi por ahí que era algo como de ¿cómo era?
Polipropileno. Según el estudio de la Universidad Cambridge, esas mascarillas son las más efectivas, pero esa cosa es puro plástico.
¿Más plástico en el planeta entonces?
Sí, y más encima vi por ahí que en canadenser.com que este se demora entre 300 a 400 años en degradarse.
¡Ah, se demora caleta!
Imagínate que más encima todas las personas del mundo tienen que usarla todos los días, y no solo una. Podemos usar hasta 4 al día.
¿Y todo eso se va a la basura?
No solo a la basura. Ojalá fuera toda la basura. La gente tira en cualquier lado las mascarillas, sobre todo en la calle.
¡Ay, no, qué atroz! Las cuestiones que nunca cuidan el planeta y después se quejan más encima.
Pero es que la gente se queja por todo, hasta por usar mascarilla. Y pensar que antes usaban mascarillas con piquitos de pájaro.
¿De qué?
De pájaro. Así, bien feas. ¿Las has visto?
No, no te creo, no las he visto.
Ya, mira, búscame en internet. El otro día vi un video de eso.
¡Mira, ese de ahí!
Las primeras mascarillas de la historia.
Según un artículo de la BBC News, fue durante el siglo XIV, en plena peste negra que azotó a Europa, que salió a la luz la primera mascarilla, la cual tenía un aspecto muy peculiar y fue conocida como máscara de pájaro.
¿Qué es eso? ¿De verdad usaban esas? ¡Qué terrible esas mascarillas! Espero que mis abuelos no hayan usado eso. ¡Qué vergüenza!
Esta fue usada porque algunos creían que la enfermedad se transmitía por el aire, por lo que era necesario cubrir las vías respiratorias. Esta enfermedad logró matar al menos a 25 millones de personas.
Ya, para nomás. Si era para mostrarte, ¿viste que sí existían esas mascarillas?
De verdad, tenías razón, son terribles de feas.
Sí, muy feas, pero al menos las podían usar varias veces y no se tenían que botar cada 2 horas como las de ahora. Uf.
¿Todavía existirán esas mascarillas? ¿Funcionarán aún?
Ojalá que sí, para que la podamos usar en Halloween. Ja, me parece un muy buen disfraz.
Oye, pero fuera de bromas, ¿qué se puede hacer con esas mascarillas que andan tiradas por la calle si de verdad se están usando demasiadas?
Lo primero que se debería hacer entonces es recogerlas.
Pero con cuidado, ¿sí? ¿Te imaginas que tengan COVID?
Sí, tiene que ser gente con la implementación adecuada.
Como los médicos que salen en la tele que atienden a pacientes con COVID.
Sí.
Los vi que tienen un traje así completo, como astronautas. Además de una pechera plástica que se puede limpiar fácilmente. Doble guantes, mascarillas. Tienen que ser certificadas. Y protectores faciales con antiparras.
Oye, son caleta de cosas.
Sí, lo peor es que yo he visto personas que viven en la calle que recogen las mascarillas del suelo. Llegan y se las ponen.
¿Qué? Pero eso es muy peligroso porque se pueden contagiar.
Sí, por eso si queremos recoger las mascarillas de la calle, hay que ir muy protegidos.
Ya, pero cuando las recojamos, ¿qué vamos a hacer con ellas?
Creo que ahí tenemos varias opciones. El otro día busqué en internet y leí varias formas de reutilizar las mascarillas.
A ver, busquemos ahora alguna idea para hacer con las mascarillas que estén en la calle. Reutilización de mascarillas.
Mira, abre esa, tvu.cl.
Dice que en Concepción están reciclando las mascarillas, las usan para convertirlas en maceteros y bandejas y utensilios.
Sí, lo de los maceteros lo había escuchado. Como las mascarillas quirúrgicas están hechas por capas, se cortan por un costado y quedan como un sobre. Entonces, tiras tierra ahí y puedes sembrar cositas.
¡Qué bacán! Me gustaría tener un huertito con macetas así.
Sí, busquemos más.
Mira, ahí en magazine.medlifeplus parece que las KN95 se pueden volver a usar.
A ver, yo lo leo. Dice, el tratamiento con peróxido de hidrógeno podría extender el uso hasta 3 veces. Con los 4 tratamientos probados, el peróxido de hidrógeno fue el más eficaz para descontaminar mascarillas N95 para su posible reutilización.
Eso significa que quizás no hay que hacer tantos millones de mascarillas, con que se vayan juntando en un solo lugar y luego les hagan esos procesos.
¡Serviría demasiado!
Igual me doy cuenta que hay varias cosas que se pueden hacer.
El problema es que nadie nos dice eso. Si no nos ponemos a buscar nosotras, no sabemos qué puede hacer esas cosas.
Sí, es verdad. Te dicen que hay que usarlas, pero nunca hay que hacer después.
Ahora sabemos que podemos reutilizarlas para algunas cosas.
Incluso ahora se me ocurre que podríamos hacer hasta fundas de mascarillas.
¿Cómo eso?
Sí, pues. Si el plástico se lava bien, se le sacan los elásticos para las orejas, puedes coser varias mascarillas. No sé, se me ocurre nomás.
Sí, es súper buena idea. Hasta un mantel se puede hacer. Incluso quizás, si las coses bien, se pueden hacer bolsas para el supermercado.
Oye, ¿verdad? ¿Ves que sí es buena idea?
Sí. Oye,
¿qué?
Es que ahora que me acuerdo, el otro día vi en Instagram una niña que arregla pantalones con las mascarillas.
¿Cómo eso?
Sí, en serio. ¿Cierto que los pantalones suelen desgastarse o romperse?
Sí.
Ya, ella los parcha con mascarillas y quedan resistentes.
¡Qué excelente idea!
Sí, definitivamente hay muchas cosas que hacer con las mascarillas.
Sí, solo hay que contarle a los demás para que se pongan las pilas, no las anden dejando tiradas en la calle.
Sí, pues sobre todo que busquen ideas para reutilizarlas, porque al final la contaminación nos afecta a todos y a todas.
Sí, pues no hay que ser egoístas, mínimo que cuidemos donde vivimos.
Pensamos que las mascarillas son la solución y terminan siendo pesadillas por la contaminación. Un plástico elástico termina en el océano. Lo que destruye el ambiente salva al ser humano. Aún estamos en condiciones de largarnos, así que no nos ayuda solo a amargarnos. Toma la iniciativa, salvemos la vida antes de la partida. Debemos concientizarnos.
Radio Universidad de Chile está presentando Laboratorio de Podcast Científicos, una iniciativa del programa Explora Región Metropolitana Sur Poniente, donde niños, niñas y jóvenes nos informan y entretienen contándonos sobre ciencia.
Hola, somos estudiantes del Colegio Merlino Urrutia de la Comuna del Monte y queremos presentarles nuestro podcast titulado La Triste Vida de los Perros Callejeros.
Buenos días. Hoy en nuestro programa conoceremos de cerca una realidad que muchos desconocen. ¿Qué pasa con los perros abandonados? Conocemos los sentimientos reales de los perros que han sido dejados de lado por las personas que permitieron cuidarlos. Si hablamos de números, el 97% de las personas han admitido haber visto situaciones de perros abandonados. La mayor parte considera que esto es un problema grave, principalmente por la sobrepoblación de perros abandonados que existe en las calles. También los accidentes que pueden causar y las enfermedades que transmiten estos animales. Para hablar de este tema en primera persona, hoy nos acompaña Loki, un perro que fue recientemente abandonado. Escuchemos sus palabras.
¡Wow! Mi nombre es Loki y fui abandonado por mi dueño. Parece que no le gustó cuando crecí. Pero eso es algo que no puedo cambiar. ¿Por qué? ¿Cómo detengo mi crecimiento?
Loki, sé que te sientes mal por esta situación. Por esto, cuéntanos, ¿qué has hecho estos días?
Me paseo por todos lados, busco comidas. A veces rompo bolsas que deja la gente botada. Pero es porque tengo hambre y no tengo nada para comer. ¡Wow! Otras veces me quedo por ahí echado esperando por si mi dueño se arrepiente y me viene a buscar.
Estábamos hablando con Loki cuando otro perro se acercó a nosotros. Su nombre es Kaiser y nos cuenta que lleva muchos años en la calle.
¡Wow! Llevo varios años en la calle. Mi dueño me abandonó porque era muy juguetón. Según él, quería un perro más tranquilo. Debió haberse conseguido una tortuga. Soy un perro, corro, ladro y juego mucho.
Kaiser, ¿qué haces en las calles?
¡Wow! Vivir en las calles es duro. Uno tiene que ser fuerte para sobrevivir. A veces tienes comida, otras veces no. Debes pelear por un pedazo de pan con otros perros que estamos en las mismas situaciones. ¡Wow! A veces tenemos suerte y nos regalan comida, pero son pocas las ocasiones.
Escuchar a Kaiser me hace pensar. ¿Es tan dura su vida y la de los perros abandonados? al igual que Loki y otros con los que nos hemos cruzado por el camino. Seguimos en nuestra búsqueda de conocer lo que ocurre cuando son abandonados los perros. Para esto, nuestra siguiente entrevistada es una veterinaria para que nos cuente qué sucede con los perros cuando no tienen un buen cuidado y cómo esto nos afecta a todos. También llevamos a Loki a Kaiser para que lo revisara.
¡Hola, Loki! ¡Hola, Kaiser! ¡Pasen! ¡Vamos a ver cómo están!
Mientras lo examina, nos cuenta que ver perros abandonados en muy mal estado es algo frecuente.
Cuando veo a un perro en estado de abandono, pienso en los dueños. ¿Cuánta crueldad puede haber en un ser humano para dejar a la deriva a un ser indefenso? Mira al pobre Kaiser. Tiene heridas en las patas, en las orejas, en el lomo. Mira, y tiene heridas antiguas. Y en sus patas están muy lastimadas.
Llevo mucho tiempo en las calles, por eso tengo muchas heridas. A veces me duele todo y no puedo moverme.
Vemos a Kaiser algo cansado. Todo este tiempo en las calles le ha pasado la cuenta.
Además, le haremos un examen de sangre para ver las enfermedades que puede tener. Es común que los perros que viven en la calle tengan algún tipo de enfermedad. Solo observando podría presumir que a lo menos tiene parásitos intestinales y esto es peligroso porque hay ciertos tipos de parásitos que pueden ser transmitidos a los humanos.
Entonces, este problema de los perros abandonados es global. Todos podemos ser afectados.
¡Así es! Es por esto que debemos cuidar a los animales y no abandonarlo a su suerte. Al final, esta es una cadena. Si hay perros abandonados y se enferman, pueden afectar a nosotros.
Vemos a la veterinaria mover la cabeza a ambos lados. Al parecer, las noticias acerca de la salud de Kaiser no son buenas. Loki observa a su compañero recostado en la camilla de la veterinaria. Le extiende su pata en señal de apoyo, la lealtad de quienes viven lo mismo. Dejamos a Loki y a Kaiser en este momento y vamos con la veterinaria a buscar algo que nos dé esperanza.
No todos son malas noticias. Acá tenemos a Javiera, una joven que acaba de adoptar a un perro de la calle.
Aquí vengo con Polo. Ayer lo encontramos en la calle con mi familia y decidimos adoptarlo. Lo traje con la veterinaria porque queremos asegurarnos de que esté bien y comenzar con su vacunación.
Se ve que este perro está feliz. Su vida ha cambiado mucho. Se salvó de un destino incierto.
¡Wow! Estoy muy contento. Prometo portarme bien, no comerme los cables, hacer mis necesidades afuera, comerme toda la comida y cuidarlos mucho. ¡Wow! Puede que juegue con los zapatos, pero eso no más.
La lealtad prometida por este perro es una señal. Adopten perros. Ayuden a solucionar este problema. Dejamos a Polo y a Javiera, también a Kaiser. Volveremos mañana a ver cómo sigue. Queremos investigar acerca de quién era el dueño de Loki y saber por qué dejó a este adorable cachorro abandonado. Loki nos acompaña y llegamos al lugar donde vive la persona que era su dueño. Al llamar a la puerta no nos atiende. Sin embargo, se puede percibir movimiento en la casa.
Creo que mejor nos vamos.
No nos rendiremos. Queremos una explicación.
En realidad no queríamos dejarlo en la calle, pero era muy difícil cuidarlo.
¿Usted sabe que se expone a multas por haber abandonado a su perro?
No lo sabía.
Le preguntamos a una abogada acerca del marco regulatorio de la ley 21.020.
La ley 21.020 de la tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, conocida como la ley Cholito, implica claramente la responsabilidad de los dueños de mascotas. Nadie puede abandonar a un animal y quedar inmune. A nivel nacional, el Ministerio del Interior es quien está a cargo de hacer cumplir las leyes. A nivel local, son las municipalidades las encargadas de supervisar el cumplimiento de la ley.
¿A qué sanciones se exponen quienes abandonen a sus mascotas o animales de compañía?
La principal sanción que complementa la ley en caso del abandono de mascotas es quien resulte responsable de abandonar una mascota deberá pagar una multa de 30 UTM, que son aproximadamente 90 mil pesos.
Igual no es tanto dinero.
Solo si es la primera vez. Si la conducta es repetitiva, puede hasta triplicarse el monto de la multa.
Dejamos a la abogada y volvemos a hablar con el dueño de Logi, o más bien, la persona que lo abandonó. Esperemos que escuchar la palabra de la abogada lo haya hecho recapacitar.
Bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor para Logi. ¡Entra a la casa!
Logi me mira y yo asiento. Le aseguro que estaré pendiente de él. Volvemos a la consulta de la veterinaria y las noticias no son buenas. Kaiser tiene su salud muy deteriorada. Posiblemente no se salve. Lo miro y me despido de él con lágrimas en los ojos. La veterinaria me promete cuidarlo todo el tiempo que sea necesario. No todo es malo. Existen personas que trabajan por el bien de estos animales, fundaciones como Amor Animal, ubicada en la comuna del Monte. Se encargan de cuidar y proteger a estos animales abandonados. Hablamos con Carla Baeza.
¿Qué labores cumple la organización Amor Animal El Monte?
Bueno, dentro de la agrupación nosotros hacemos distintas cosas. Lo principal, eso sí, es poder esterilizar a las hembras que encontramos en las calles, poder dar a sus cachorros en adopción si es que las encontramos con cachorros y asegurarnos de que posteriormente, cuando hayan sido adoptados, estos cachorros sean castrados y esterilizados en el tiempo adecuado. Así evitamos que también ese nuevo perro que fue adoptado no pase por las mismas situaciones que pasó su mamá. Y también nos preocupamos de que lleven sus carnes al día y todo eso. Al final nosotros también ejercemos como un trabajo de fiscalizar de cierta forma a los futuros dueños. Y también en el caso de los perros que ya son un poco más viejos y es difícil, porque sabemos que es difícil que adopten a los perros viejitos, tratamos de llevarle un tratamiento en el caso de que lo necesiten, de la sarna o tumores, cualquier tipo de cosa, nosotros tratamos de llevarlo a cabo al final. Llevar a cabo un tratamiento. Y eso, esas son las labores dentro de la agrupación. Y ojalá poder también educar a través de nuestras redes sociales, nuestro Facebook e Instagram. Y eso.
¿Cómo podemos ayudar a la fundación?
Pero como siempre se necesitan mucho dinero para hacer estas cosas, nosotros también hacemos diversas cosas para poder gestionar eso. O sea, hacemos jornadas de adopción también. Básicamente pedimos plata fuera de los supermercados. O también, en el caso de, también podemos hacer rifas. Ahora estamos tratando de ver si es que podemos hacer algún campeonato también para que la gente participe, se motive. Antes, cuando no había pandemia, se hacían bingo. Así la gente también se mantenía con interacción con nosotros. Pues, al final ellos sabían que nosotros gestionábamos bien el dinero y que también de alguna forma se ve un avance y preocupación por los perritos.
Este reportaje nos ha dado algunas luces de lo que sucede con los perros abandonado y lo importante que es tomar conciencia de la gran responsabilidad que significa tener un perro. Hay que cuidarlos, enseñar a convivir con los demás y no abandonarlos solo porque crecen mucho porque son muy juguetones. Los perros nos entregan amor y lo mismo debemos hacer nosotros con ellos.
En este podcast participaron Anastasia Olivares, Ámbar Gutiérrez y Lía Roa. Apoyado por la profesora María Fernanda Jorquera. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Chile presentó Laboratorio de Podcast Científicos, una iniciativa del programa Explora Región Metropolitana Sur Poniente, donde niños, niñas y jóvenes nos informaron sobre ciencia.